Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubatti, estamos aquí con el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano? ¿Bien?
¿Qué tal? Muy bien acá contigo haciendo este programa que va superándose inclusive ante las contingencias ya que avanzan de la pospandemia. Qué notable, Jorge, que estemos ya casi en el aforo del 100% para ver teatro, pero quizá también ante una situación nueva, ¿no? Que nos permita justamente ampliar a una mayor plenitud la vida teatral en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Ahí, Jorge, ¿no es cierto?
Sí, Juano, se hace ahora, vos sabés, la Fiesta Nacional del Teatro. Yo voy a viajar a Santa Rosa, a La Pampa, estoy muy contento realmente y por supuesto viendo teatro como en los viejos tiempos, porque ya no damos abasto y digamos la semana que viene, el viernes de la semana que viene, el viernes 15 de octubre, va a haber un gran acontecimiento en el Teatro Nacional Cervantes, que es el estreno de la comedia Es Peligrosa, una pieza de Gonzalo de María que dirige Ciro Sorzoli, el gran director Ciro Sorzoli, y estamos en comunicación con Ciro Sorzoli para que nos cuente un poquito sobre este gran estreno, tan esperado estreno, relacionado con los 100 años de la historia del Teatro Nacional Cervantes. Ciro Sorzoli, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Jorge? Juan, ¿cómo están?
Qué bueno, Ciro, qué bueno. Muchísimas gracias, Ciro. Contanos un poquito, Ciro, próximo viernes 15 de octubre vamos a tener la posibilidad de ver la comedia Es Peligrosa, este espectáculo de, digamos, de homenaje a los 100 años del Teatro Nacional Cervantes.
Así es, sí, finalmente llegó el esperado día, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que significó estar ensayando en estas instancias pandémicas, que hacía que los tiempos estuviesen más determinados por la situación sanitaria, lógicamente, ¿no? Como tenía que ser, pero bueno, hacía que todo lo artístico tuviese que, bueno, ir adaptándose, ¿no? A lo que se iba pudiendo, digamos. Y bueno, pero lo bueno es que llegamos a la otra orilla, digamos, que será este viernes.
Qué bueno, qué bueno. Y llegás de la mano de Gonzalo de María, con quien ya trabajaste en el Cervantes, hicieron un espectáculo memorable realmente, Tarascones, notable espectáculo. Me encantaría que nos cuentes un poquito sobre la comedia Es Peligrosa. ¿De qué trata la comedia Es Peligrosa? Este texto escrito por Gonzalo de María, que yo entiendo, vos lo convocaste a Gonzalo, él te convocó a vos. ¿Cómo fue la cosa?
Mira, en principio la primera comunicación fue del Cervantes, en su momento el año pasado, segunda mitad del año pasado, que me propusieron hacer una pieza celebratoria, digamos, una pieza grande, de gran tamaño para poder el teatro celebrarse a sí mismo en su centenario. Y entonces ahí empecé a pensar en posibles encares, digamos, de semejante comisión, digamos, y la primera que se presentó de movida fue viendo que lo que se celebraba era la fundación de ese edificio, digamos, ¿no? Que fue construido por María Guerrero y su marido, por esa compañía y esos actores en su momento, y que después devino en Teatro Nacional, y su impronta tan fuertemente española, y su nombre, digamos, ¿no? Cervantes, me pareció que era un buen momento para decir, bueno, ¿cómo poder poner en juego esa especie de situación que se genera de que nuestro Teatro Nacional a la vez tuviese esas características tan marcadamente españolas? Y y decíamos, bueno, acá hay unas tensiones que son interesantes, que tienen que ver con parte de donde venimos, digamos, y dije, bueno, quizás hay algo ahí que se puede jugar, y en principio apareció, bueno, históricamente lo que podía ser ese momento en donde, previos a que la Argentina fuese lo que es hoy. Y y se me ocurre decir, bueno, le digo a Gonzalo, que además es alguien que sé que es un gustoso de esas épocas, como podría ser en el caso en este caso que sería la época del virreinato, que fue algo que terminamos de acordar con Gonzalo, que fuese el escenario donde poder poner en juego la trama. Y así que bueno, sí, le propuse a ver si le interesaba. Inmediatamente se copó con la idea, y nos empezamos a ponernos a imaginar una pieza en tono de comedia que tuviese un carácter celebratorio y que a la vez, de alguna manera, pudiese generar ecos con lo que es la fundación de un teatro. Que en este caso, bueno, lo que se celebra es la fundación de un teatro, que es nuestro Teatro Nacional, pero sin hacerlo de manera directa, sino más de manera más metafórica, o quizás, como hablábamos en algún momento con Gonzalo, de cómo poder hablar de un teatro, sin hablar de un teatro en determinado, hablar de los teatros y el teatro en una misma cosa, ¿no? Por eso es que la pieza, de alguna manera, yendo un poco a la pregunta de qué viene, cuenta la historia de la época del virreinato, en 1783, un grupo de actores están viendo la manera de poder tener una propia sala en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces entran ahí en una especie de historia de suspenso y de enredos, digamos, porque la comedia tiene ese tono más bien vodevilesco, digamos, en donde, bueno, ven de alguna manera cómo lograr que el virrey ceda o acceda a fundar un teatro, pero a la vez hay otros que se oponen, que tienen que ver con unos cabildantes que quieren un mismo terreno que donde sería el teatro, quisieran poder llevar adelante un negocio más rentable, supongo yo. Así que la pieza es un virrey tironeado de todas partes y todo tiene que ver con la fundación de una sala teatral.
Ciro, y yo pude leer el texto ya, es una maravilla, realmente me lo pasó Gonzalo para echarle un vistazo. No sé si será el definitivo, porque me lo pasó hace un tiempo atrás, pero está escrito en verso, además.
Exactamente, sí. La primera cuestión, no la primera, los primeros intentos así de escritura surgió una pieza, una escena en verso. Gonzalo dijo, me parece que la obra da para que sea en verso en su totalidad. Creo que también ahí el que fuese en verso generaba un otro eco que tiene que ver con lo que se sabe fue la pieza con la que se inauguró el Cervantes, que fue La Dama Boba. Yeah. Entonces nos parecía que sí, se armó unas cajas de resonancia metafóricas, digamos, si se quiere, y a la vez lo que tiene el verso es que además, como ya lo habíamos experimentado en Tarascones, yo me la pasé muy bien en Tarascones y con las actrices y con Gonzalo, de sí. poder jugar con un material tan marcado por lo rítmico, que es lo que te propone también el verso y que termina siendo muy, muy atractivo de actuar también, porque lo que me interesaba era que fuese también una pieza divertida para los actores mismos, ¿no? De hacer.
Qué bueno, qué bueno. Yo le quiero decir a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Ciro Sorzoli, uno de los grandes directores que tiene la Argentina, y por supuesto, no exagero nada si ustedes saben que Ciro Sorzoli ganó ahora el Conex, elegido entre los 5 mejores directores de teatro de la década, ¿no? Y realmente hemos visto espectáculos tuyos memorables. Yo me acuerdo la versión que hiciste de Las Criadas con Vicky Almeida, Paola Barrientos y una inolvidable Marilu Marini. No sé, Estado de Ira, otro espectáculo realmente notable. Tarascones, Ars Higiénica, realmente son espectáculos que quienes amamos el teatro nos los llevamos como acontecimientos, digamos, en el corazón, ¿no? Y yo te quería preguntar, Ciro, ¿cómo es que descubriste o te diste cuenta de que querías ser director?
Lo de la dirección creo que fue una derivación. Insospechaba, no sé si te había dicho que era insospechado, digamos, porque en realidad la primera cuestión fue, el primer interés fue actoral, digamos. Yo cuando llego acá a Buenos Aires entro en la Escuela Municipal de Arte Dramático, en donde tuve la suerte de tener como maestra de actuación a Marta Serrano, y ahí cursé la carrera de actuación. Después tuve la posibilidad de trabajar con ella como asistente. Entonces todo giró alrededor de la actuación. Y de pronto también, sí, lo que vi es que había ideas o ganas de llevar adelante cosas que uno se imaginaba y que excedían lo puntualmente actoral. Y así que bueno, así fue medio como que se fue dando. De pronto empezar a... Es como de pronto decís, bueno, se me ocurre una idea, voy a juntar un grupo de personas a ver si se copan y qué sé yo. Es medio como... Pero siempre, sí, lo que me pasa es que siempre la relación que tuve con la dirección fue haciendo pie en la actuación. Eso sí me pasa, es como, quizás por la formación que tuve, viste, como hay diferentes formas de encararlo, viste, y todas son viables, son es decir, están muy bien, digamos. La que a mí me era posible, básicamente, era sentir que la actuación era el catalizador de todo, el texto, la escenografía, el movimiento, qué sé yo, como que pasase algo entre los actores y las relaciones entre los actores. Y así que, bueno, ese fue el eje a partir del cual yo me fui encontrando como director. Es decir, siempre teniendo la suerte de encontrarme con actores que se copasen en aventuras y disfrutasen de actuar, básicamente, y yo de experimentar con ellos.
Qué bueno, qué bueno. Ciro, y me dejó, ya le doy la palabra a Juano, pero me quedaron pendientes dos cosas. Dijiste que venías que llegaste a Buenos Aires. ¿De dónde venías?
De Mar del Plata.
¿Vos sos de Mar del Plata?
Sí, soy de Mar del Plata, soy de Mar del Plata.
Qué bueno, qué bueno. Y la otra cosa, hablaste de una obra de grandes dimensiones para la Sala María Guerrero, la sala grande del Teatro Cervantes, que es una sala de una dimensión imponente realmente, con una boca de escenario, una profundidad increíble, y yo sé que tiene un elenco muy grande. ¿Cuántos actores son? Y me encantaría que nombres algunos de los actores de la comedia Es Peligrosa, este espectáculo que vas a estar estrenando el viernes 15, próximo viernes, sí, 15 de octubre, en el Teatro Nacional Cervantes.
Mirá, la pieza, cuando empezamos a pensar la pieza con Gonzalo, bueno, cuando empezó a circular la escritura, además Gonzalo tiene esa cosa que, bueno, nada, se deja llevar por la escritura, y es verdad que a la hora de querer generar una pieza de trama, requiere como un tiempo, un despliegue, ¿no?, para que esa trama pueda abrirse y empiezan a aparecer personajes. Entonces terminaron sumando 16 personajes, en realidad 16 actores para encarar un poco más de personajes, que quizás
qué
de
grande,
personajes son un poco
qué
más.
Qué grande, qué bárbaro, un elenco, no es muy común, sobre todo en los últimos tiempos que abundó el unipersonal, ¿no?, por el tema de la pandemia sobre todo, pero tener 16 actores va a ser un placer e insisto, algo insólito, no se ve ni en el comercial, ni en el independiente, así que qué maravilla.
No, sí, fue es una energía diferente, es la verdad que está buenísima, y es verdad lo que vos decís, hace rato, y además, bueno, con el tema de la pandemia, también se sumó el hecho de que, bueno, por estas cuestiones de las burbujas y de las posibilidades concretas que tenía el teatro, era muy poco lo que podía desplegarse de lo que era de programación para el teatro en el año, digamos, claro, porque, bueno, todo entra en burbuja, es decir, los talleres, es decir, claro, las posibilidades, las capacidades de las salas de ensayo, inclusive, ¿viste? Como todo empieza como a ser un montón de condicionantes, pero la cuestión es que 16 ya actores era un montón de gente, inclusive pensando en que de pronto ha habido en otros momentos obras que superaban ampliamente ese número. Ya a nosotros 16 ya nos parece un montón en esta época, pero antes creo que, no sé si había obras de más de 20 y pico de actores en escena, digamos, claro, en teatros oficiales.
Ciro, y nombranos, no te pido a los 16, pero nombranos algunos de los actores que te acompañan en esta aventura, que te juro muero por ver la comedia Es Peligrosa el próximo viernes.
Y mira, estamos con, te lo nombro, por grupetes, es decir, bueno, volvemos a encontrarnos con Paola Barrientos, Javier Lorenzo, Sergio Mallorquín, Andrés Granier, Milva Leonardi, Gaby Ferrero, Iván Moschner, Mariano Macei, Horacio Acosta, Pablo Palavecino, Roberto Castro, Facundo Aquinos, Julián Rona, Julián Cardoso y Julián Cabrera. Creo qué que bueno, ahí mencioné, creo que los 16, si no me equivoco.
Mira qué bueno, pero es un elenco realmente de lujo. La verdad, estamos muy felices con este estreno y con esta fiesta del Teatro Nacional Cervantes, un teatro que queremos profundamente, que tiene mucho que ver con nuestra vida, ¿no? Incluso con ir al teatro desde muy chicos a ese lugar tan hermoso. Le paso la posta a Juano Villafañe, y dale, Juano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ciro? Acá
¿Cómo estás?
recordando viejas épocas del hacer teatral y tu propio recorrido, ¿no? Y desembocar en esta maravillosa experiencia de hacer una suerte de teatro histórico, retomando el vodevil, la comedia de enredos, ¿no es cierto? Y pensar en 18 actores y a su vez asumiendo lo que sería una historia, digamos, fundante del teatro nacional, ¿no es cierto? Como referencia, ¿no? Un
Sí.
teatro hecho en versos, una posibilidad realmente extraordinaria, atendiendo que se abren nuevas posibilidades ya casi en una etapa, si se quiere, de pospandemia. ¿Cómo resolviste la puesta en escena en esta relación del conflicto, digamos, de una comedia de enredos y a su vez esta gran cantidad de actores, ¿no? Y el sentido de una época, el espacio? ¿Cómo resolviste justamente la puesta en escena de una maravillosa experiencia como va a ser esta de los 100 años, ¿no? A su vez con una comedia como la que han presentado con tu compañero de trabajo, ¿no? Con Gonzalo de María.
Sí, mira, en principio te cuento, hablás de resolver y la verdad que hubo mucho para resolver. La primera cuestión fue volvernos a encontrar en un espacio después de haber estado todos tanto tiempo en nuestras casas. Eso te digo que fue un momento muy emocionante por un lado, conmocionante y también de comprender cómo íbamos a hacer. Porque claramente ahí lo que te. Una cosa es lo que uno especulaba en su casa, ¿no? Y otra cosa es en el momento de encontrarse, decir. ¿Cómo vamos a hacer esto que sabíamos hacerlo de una determinada manera y ahora estamos pensando en el barbijo, en la distancia social, en que si toco, si no toco? Todo eso fue, de alguna manera, en principio aparecía como algo que podía condicionar y lo que se buscó desde un comienzo es ver que eso que podía leerse como impedimento pudiese ser incorporado y se convirtiese en código, digamos, que no, que pudiese fluir el trabajo y que todo eso empezase como a. Eso, no vivirlo como un impedimento, no estar sintiendo todo el tiempo, ay, si no tuviéramos qué bueno, qué. No, porque si no iba a ser todo leído desde el medio vaso vacío, sería, ¿no? Y hubo algo que empezó a organizarse. Creo que se organizó básicamente por el deseo del encuentro. Es decir, el deseo de volver a encontrarse, a ensayar, creo que fue lo que posibilitó el llevarlo adelante. Por eso digo que, por un lado, es imposible pensar lo que implica hacer la pieza para el Cervantes, para festejar el Cervantes, escindirlo de lo que también significaba volver a encontrarse a hacer teatro después de tanto tiempo. Y yo creo que ahora uno cae en la cuenta de lo duro que ha sido todo este tiempo en un punto, digamos.
Sí, sí.
No solamente por lo vivido, sino que también uno dice, ha dejado huellas, que veremos
Claro.
cómo van subsanándose, me parece. Pero yo creo que eso, el encuentro creo que es, es decir, llegamos al estreno, creo que gracias al deseo de llevarlo adelante, fundamentalmente, en estas circunstancias que aún siguen siendo complejas, si bien todo va, pareciera que va, empieza a parecer un poco un horizonte más luminoso, digamos, ¿no?
Qué bueno, eso nos llena de esperanza, de alegría y sobre todo para los que amamos el teatro, porque ver actuación en pantalla es otra cosa, realmente es otra experiencia, ¿no? Hay
Sí.
un gran investigador, un pragmatista americano, se llama John Dewey, tiene un libro que se llama El arte como experiencia, y realmente la experiencia del teatro en reunión, en territorio, es muy distinta a la experiencia de ver una pantalla, digamos, no es que esté mal, ni mejor ni
No, es
peor, no es.
otra.
Es otra cosa, no es un campeonato esto, ¿no? No es River y Boca, sino realmente sentir que son dos experiencias diferentes, ¿no? Y quiero recordarle a las oyentes y los oyentes de todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida y desde los Andes hasta el mar argentino, que estamos hablando con Ciro Sorzoli, gran director, y estamos hablando sobre el estreno del próximo viernes en el Teatro Nacional Cervantes, con motivo de los 100 años del Cervantes. Y te quería preguntar, Ciro, ¿cómo es tu relación con el Cervantes, ¿no? ¿Cuándo fuiste la primera vez? ¿Te acordás? Y si tiene que ver, digamos, con algún vínculo emotivo o sentimental, emocional, no sé cómo llamarlo. A mí me pasa, por ejemplo, que ya solo entrar al Cervantes me genera una sensación, una conmoción, digamos, me mueve con un sentimiento de pertenencia a lo teatral. No sé cómo vivís vos ese vínculo con ese lugar y con lo que significa para la nación, porque es el único teatro nacional, ¿no?
Mira, yo ahora lo mencionás, creo que no sé si tengo memoria de la primera vez que fui a varios teatros acá en Buenos Aires. Sí creo que tengo como esas imágenes que te quedan grabadas de la noche que fui a Cervantes. No sé por qué, o creo que sí, por lo que mencionás. Creo que básicamente porque, hablando de esto que vos decís, de lo que tiene que ver con la experiencia sensorial en presencia, la sensación de entrar de su fachada, de entrar al hall, de que de pronto de entrar a esa sala, creo que por lo visto me quedó muy grabado esa primera impronta que generó en mí, digamos, porque creo que lo recuerdo muy bien, digamos, y recuerdo haber visto en su momento algo que además me pareció de un nivel de juego de una algo que era. ¿Viste cuando decís algo que es totalmente teatral? No sé cómo explicarlo, como si de pronto son esas experiencias que las podés vivir en el teatro, y hay otras que no, que quizás las podés ver de diferentes maneras, pero esas que suceden ahí, quizás porque tenían, no, yo lo pongo en términos de magia o poesía, si se quiere, mejor dicho, ¿no? Que era una versión de un sueño de una noche de verano, creo. Y te estoy hablando hace muchísimos años.
Debe ser la que hizo Graciano. Tiene que ser la.
Era un grupo, porque creo que había también objetos y títeres, o no me acuerdo muy bien.
Entonces puede ser la. Mirá, vamos.
Era un grupo de teatro, creo que era preexistente, pero no me acuerdo cómo.
Libertablas. Ahí está, Libertablas. Claro, sí. Ellos hacían una versión.
Sí. Que en ese momento yo me pareció, viste, cuando decís, es puro juego, viste, cuando decís que la libertad del juego y en ese teatro, además, porque me acuerdo que lo tengo muy asociado a la sensación de estar en esa caja, porque es verdad, digo, es un escenario que te conmueve, y también el sentirte en ese espacio que te rodea, nada, obviamente, digo, uno puede decir, hay otros espacios y esto, cada uno tiene su característica. El Cervantes tiene esa característica, que está bien que las haya diferentes características, y esa puntual es muy acogedora y es muy grata de vivir, digamos.
Sí, vos sabés que hay una cosa que nos cuenta en el libro del Cervantes, que sale ahora, Mario Galina, y es que hablando con un actor, fueron a la inauguración del Teatro San Martín, el actual edificio, ¿no? El que hizo el arquitecto. Ajá. Mario Álvarez, que por supuesto responde a un concepto internacionalista, moderno, digamos, más contemporáneo que el diseño barroco del
Cervantes. Español.
Y cuando Mario le pregunta a este actor, le dice, ¿qué le gusta el San Martín como está diseñado? Dice, no, esto no es un teatro, dice, esto parece un aeropuerto, teatro, el Cervantes, ¿no? Porque hay algo muy hermoso, esa idea de conectar con el viejo concepto de teatro en la historia, digamos, que aparece claramente en ese escenario, digamos, con elementos renacentistas y barrocos que tiene el edificio. Nos queda muy poquito tiempo, le doy la palabra a Villafañe. Dale, Juano.
No, muy interesante esta lógica de la arquitectura, la estética y el sentido inclusive de lo que significó el siglo de oro español, ¿no? A propósito del teatro rimado y de las condiciones estéticas indudablemente maravillosas, pero a su vez también estamos, Ciro, frente a las circunstancias de lo que implica pensar en el cine, pensar en el teatro, ¿no? Lo que el teatro tiene posiblemente de cinematográfico y todo lo que el cine ha generado también teatralmente, ¿no es cierto?, como producto. ¿Vos cómo ves este fenómeno de las nuevas tecnologías, estas condiciones que se nos han instalado de determinada forma, a veces híbrida, a veces demasiado cinematográfica? ¿Cómo lo considerás el uso de las nuevas tecnologías y las nuevas condiciones que se han presentado, Ciro?
Mira, así breve, lo primero que se me ocurre cuando hablas es, a mí me pasa que lo que no, hasta ahora nada me ha servido en cuanto yo lo percibo como que está resultando necesario, digamos, como cuando no es que se impone el recurso, pero te diría no solamente en cualquier cosa tecnológica, en cualquier recurso que se impone frente a la situación que uno quiere estar vivenciando ahí como espectador. Por eso que quizás te hacía referencia al tema de que, como para mí todo se construye, lo catalizan los actores, si hubiese despliegue tecnológico de per se, no tendría ningún tipo de ¿cómo se dice?, de oposición frente a eso, en tanto yo perciba que, bueno, me parece que es necesario que sea de esta manera, porque esta es la manera en que pueda ser expresado. Yeah. A mí sí, lo que me pasa es que creo que con el cine, con la televisión y esto, sí me parece que está bueno cuando el teatro va, como mencionaba Jorge, pudiendo hacer pie en lo que es su característica más particular, y es la reunión en un mismo espacio y tiempo entre los que hacen, los que están y los que están ahí, los espectadores. Creo que eso es una característica, y cuando también le das lugar a lo poético, digamos, cuando podés dejar descansar en otros recursos como el cine o la televisión o los cuestiones de video, algo que pueda estar más ligado a un realismo, más de una cosa más directa, no sé cómo explicarlo. Y confiar en que si hay algo bello del teatro es eso, es la reunión, básicamente, de los cuerpos de los que somos nosotros, de la comunidad, básicamente. Porque después lo demás uno lo puede hacer a solas, y es siempre bueno decir, bueno, cada tanto reunirse con otros desconocidos está bueno.
Exacto, exacto. Me encantaría que recordemos entonces, si te parece, Ciro, porque nos queda muy poquito tiempo, próximo sí. Viernes 15 de octubre, estreno es. De la comedia Es Peligrosa, texto de Gonzalo de María, dirección de Ciro Sorsoli, un elenco impresionante con un encabezado, yo digo encabezado, pero es parte del elenco, con esta actriz con la que has trabajado mucho, Paola Barrientos.
Paola Barrientos,
sí. Es una actriz impresionante, ¿no? Y para cerrar te quería preguntar, ¿hay algún otro proyecto, algo que estés pensando? Por ejemplo, el regreso de Fantasmatic, Invocación Stanislavski.
Sí, eso en algún momento, bueno, veníamos charlando después con los retrasos de las aperturas, fue por trabajando, si uno se va enganchando en trabajo, pero eso está ahí como un deseo en algún momento que nos hemos manifestado de que cuando se pueda poderlo retomar y ya el año próximo, ojalá que todos podamos, digamos.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ciro Sorsoli, muchísimas gracias por esta comunicación. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública, y te dejamos volver a los ensayos porque sabemos que estás a full estos últimos días, falta muy poquito, y va a ser un espectáculo digamos, de gran calibre, así que debes estar trabajando en los últimos detalles. Ciro Sorsoli, muchas gracias.
Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Ciro, un gran abrazo.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañes.